comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos como todos los jueves a esta hora con la otra cara de la moneda a través de las ondas de Radio Santa María para todo Aysén y la Patagonia y por internet para todo el mundo. Don Erwin, no sabemos nada de él, pero en una de esas aparece todavía. Tiene problemas telefónicos ahí donde vive en la zona de Puerto Aysén. Pero bueno, esta semana estamos por teléfono, así que no queda otra. Y vamos a conversar con un amigo que ya hemos conversado antes, hace rato que lo teníamos en barbecho ahí. Y vamos a conversar sobre un tema en el cual yo creo que fue el primer especialista en eso que conocí. Autor incluso de una guía de cetáceos hace muchos años. Ahí en CODEF creo que fue todavía. Hola, Juan Carlos Cárdenas, ¿cómo estás?
Bien, hola Peter, millón de gracias por esta invitación.
Ya vos, un gustazo, oye. Entonces vamos a conversar con Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario, director de Ecoceanos y como digo, especialista en mamíferos marinos. Ahora último, uno de los tantos terribles enemigos de las salmoneras. ¡Ah! Salmón tóxico químico, ¿cómo fue eso?
Es una denominación que se está dando a nivel de los mercados internacionales.
Sí. Salmón. No, están haciendo una muy buena labor. Pero bueno, conversemos primero de las ballenas y después ahí nos vamos a ir a los salmones si nos alcanza el tiempo. La cosa es que las ballenas acá en Aysén desde hace unos años están muy famosas. De hecho, son cetáceos que están en peligro de extinción. Y en el 2015 se encontró 340 ballenas muertas nomás ahí en el Golfo Tres Montes, sector del Golfo de Pena. Los especialistas demoraron como un año en llegar allá. No es llegar y llegar. Dicen que no tienen plata tampoco, la fiscalía tampoco tiene, Serna Pesca tampoco. Las ballenas, bueno, no como que no concitan demasiado interés. Bueno, el 2019 otras 10 ballenas aparecen ahí y Serna Pesca empieza a mencionar de que esto es un cementerio de ballenas. Después, en el 2020, está la noticia de una ballena en el centro Isla Matilde, esta de Australis. Una ballena que se enredó en los cables para sujetar el centro salmonero ese. Nunca se supo muy bien qué pasó con esa ballena. Pasó por la justicia y nadie fue responsable de lo que le pasó a la ballena. Era total, era una ballena nomás. Después, en el 2020, en octubre del 2020, aparece una ballena muerta nada menos que en la Laguna San Rafael. Bueno, fue denunciada CONAF y Parque Nacional, Reserva de la Biósfera, a Serna Pesca, aparece alguien de CONAF a ver la ballena, no hizo nada, o no supimos más de eso. Serna Pesca llegó varias semanas después, la ballena ya se estaba pudriendo, tampoco se supo de esa, si investigaron algo. Bueno, otra vez sacaron el término este del cementerio de ballena. Después están las ballenas de ahora, de este año. Una ballena que aparece muerta, una ballena franca, en junio de este año en las Huaytecas, cerca de Melinca. Y una ballena que aparece cerca de Ancud, La gente dice que era una ballena azul, pero era una ballena fin, de aleta, creo que se llaman eso también, ¿no?
Sí.
Esto fue en agosto. Y de ahí aparece una noticia, una declaración de un lote de organizaciones reclamando que no se está cumpliendo la ley de protección de cetáceos. Se demoraron, nos demoramos, yo en realidad ni sabía de esta ley. Nos demoramos harto para reaccionar ante las muertes de las ballenas. Bueno, Juan Carlos, tú que eres especialista, ¿existen los cementerios de ballenas?
No existen los cementerios de ballenas.
Esto es como los cementerios de elefantes, ¿no?
Sí, quiere hacer una similitud, pero la realidad es mucho más práctica. Mm. Lo que existe es un proceso de expansión de la actividad de salmonicultura industrial y de pesca también, sí. ¿Ah? La cual ha tenido un devastador efecto sobre las poblaciones de mamíferos marinos. Lo primero para entender esta situación es señalar que Chile en el Pacífico Suroriental es una de las 5 áreas más productivas de todo el planeta. Uh-huh. Y eso explica por qué hay el 50% de las especies de cetáceos que se han descrito a nivel global existe en nuestras aguas. Uh-huh. Hay 44 especies de cetáceos. Y en las aguas de la Patagonia existen 32 de estas especies, ¿ya? Ballenas, delfines, marsopas. ¿Ya? Y estas incluyen a 13 especies de grandes ballenas que son las que se encuentran en peligro de extinción o en peligro crítico, como el caso de la ballena franca austral, de la cual solo quedan en su área de distribución de 50. Chile, Perú, 50 uh-huh. ejemplares adultos. Y en 3 años han sido muertos 2 ejemplares por la actividad pesquera y la actividad de salmonicultura, ¿ya? Y el último corresponde a un ejemplar de cría. Es decir, esto tiene un efecto devastador sobre esta población. Y es muy posible que de seguirse expandiendo la industria salmonera y asociada a ella el crecimiento y expansión de la flota naviera que transporta carga de salmones, infraestructura, vamos a estar en presencia en los próximos años del primer caso de extinción de una especie de ballena en el siglo XXI, la cual va a ocurrir en aguas de la Patagonia por el impacto de la actividad industrial. Así de grave es la situación. En estos últimos 13 años, la mortalidad de cetáceos en aguas chilenas ha aumentado en un 444% debido a que estamos en medio de una actividad industrial que está en expansión territorial y productiva. Y muchas de estas operaciones, tanto de pesca industrial como artesanal, pero de expansión de los centros de cultivo de salmón, se realizan, se superponen con áreas de alimentación, de crianza, de reproducción y rutas migratorias de estas especies de ballenas, ¿ya? Es importante señalar que en nuestro trabajo estamos viendo ahora, entre el 2008 y 2022, han existido en aguas chilenas 256 varamientos de ballenas, es un récord mundial. Y solo 13 de ellas han sido denunciadas, un 5%, ¿ya? Y se encuentran en los registros oficiales. El año pasado, 2022, 59 cetáceos vararon en nuestro país, 18 de ellos sin vida, impactado un importante porcentaje por colisiones con naves de la flota pesquera o naves de transporte salmonero, ¿ya? Y es importante señalar que en estas muertes por acción humana no existen causas ni sentencias. Y lo que es más terrible, ni siquiera están contemplados legalmente, porque cuando uno hace la denuncia, no existe un descriptor en los formularios donde uno hace la denuncia por estas causas.
Así es. Sebo. Bueno, eso es lo que estaba diciendo ahí, y lo peor es que en muchos casos ni siquiera se sabe cuál fue la causa de la muerte de la ballena. Pues ahí en el caso de las 340 ballenas del Golfo Tres Montes, 340 más 10 después, se presume que se intoxicaron, porque hay una que mostró, una que fue la examinada, que tenía Alexandria catenella, que es una alga paralizante,
tóxica,
¿no?
Una microalga tóxica.
Sí, justamente. Bueno, ese fue el examen que hizo ahí la Freni Hauserman. Los otros especialistas estaban enojados pero no estudiaron mucho tampoco. Pero bueno, la ballena que está en la Laguna San Rafael está con un tubo plástico cruzado en el hocico. Y alguien experto dijo, bueno, lo más probable es que esté llena de plástico esa ballena, pero nadie la revisó. La ballena de la Isla Matilde se enredó ahí en las instalaciones de la salmonera, nadie la liberó. Después hubo gente de salmonera que andaban contando que no era el único caso. Lo más probable es que pasen varios piola por ahí y que nadie lo denuncie siquiera. Y así, pues, la ballena esta de la Guaiteca de Ancú tenían muestras de sangre, o sea, parece que habían chocado, pero nunca se sabe bien qué es lo que pasa realmente. Como que las ballenas son prescindibles, ¿no?
Sí, mira, Peter, hay una cifra negra de mortalidades de ballena en este país. No se saben cuántas mueren, porque las que varan son un porcentaje, se supone, pequeño, en la punta del iceberg. Uh-huh. Muchas de las ballenas que son impactadas, colisionadas, mueren y se hunden, claro, o mueren días después. Uh-huh. Por lo tanto, nunca son registradas. Es importante señalar que aquí hay varias causas detrás de esta situación, que vamos a hablar más luego, va a tener un impacto sobre el comercio internacional y exportación de productos pesqueros de Chile hacia el mercado norteamericano, ya que el próximo año, el primero de enero, Estados Unidos comienza a aplicarle a Chile el Acta de Protección de Mamíferos Marinos, el cual Chile ahora lo integra como parte de su legislación. Y esta Acta de Protección de Mamíferos Marinos señala que si las mortalidades o interacciones letales con mamíferos marinos superan los estándares de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, su Departamento de Comercio, puede cerrar las exportaciones a aquella actividad pesquera o de acuícola que la genere. Por lo tanto, el tema de ballena va a dejar de ser un tema de buena onda o mala onda y se va a vincular con un tema de comercio internacional y de sanciones económicas. Uh-huh. ¿Ya? Es importante que aquí hay varios elementos. Primero, la falta de información básica sobre las distintas especies de mamíferos marinos, especialmente cetáceos. El Estado no tiene información sobre el tamaño de estas poblaciones, sobre su situación poblacional, ¿ah?, y sus principales elementos que están afectándolas, siendo que todas estas especies están bajo protección internacional. Sí. Y Chile ha firmado una serie de convenios en que se compromete a protegerlas. ¿Ya? Hay un elemento aquí que es muy importante. Aparte de la falta de información, se desconoce el nivel de mortalidad de ballenas en las operaciones de pesca industrial y artesanal, básicamente por enmayamiento. ¿Ah? Y se desconoce el número real de enmayamiento en los centros de cultivo de salmón, que se ubican en las áreas costeras, donde hay mayor concentración de ballenas en proceso de alimentación, crianza, reproducción o desplazamiento. ¿Ya? Eso es un hecho de la causa. El Estado chileno desconoce eso. ¿Ya? Porque históricamente ha privilegiado el enfoque productivista exportador en desmedro de la conservación del medio ambiente marino. Justamente. Acá hay un ejemplo súper claro sobre el tema de la falta de financiamiento para las actividades de investigación sobre las denuncias que se hacen, que provienen mayoritariamente de la sociedad civil, de las comunidades costeras o de los pescadores artesanales. Se destinan 5 millones de pesos al mes para estas actividades de investigación de las denuncias. 5 millones de pesos al mes desde el 2009 hasta el 2022. Ese es el promedio, ¿ya? Es importante. Por lo tanto, faltan recursos, faltan profesionales y profesionales capacitados con conocimiento, por ejemplo, para realizar necropsia y determinar las causas de muerte. Incluso muchas de las necropsias que se hacen se tienen que mandar a analizar a universidades extranjeras, ¿ya? Entonces, lo que demuestra que aquí el Estado ha abandonado su responsabilidad de conservación, ¿ah? Y no prioriza. Y es por eso que ahora estamos exigiendo que se cumpla con la ley del 2008, ¿ah? Que se obtuvo con una gran lucha de las organizaciones ciudadanas, ¿ah? Que se empiece a aplicar la ley por primera vez, ¿ya? Eso es súper importante. Hoy día hay una flota que está acompañando la expansión de la industria salmonera en toda la Patagonia, ya especialmente hacia las áreas más alejadas. Y esta flota es aproximadamente de 1,000 embarcaciones que trabajan 24/7, 24 horas las 7 días de la semana. Y estas son las que son responsables del mayor número de colisiones mortales sobre los ejemplares de ballenas que se encuentran en estas áreas, ¿ya? Es importante señalar que hay un investigador, Luis Bertiñana, que realizó una investigación con marcadores satelitales sobre ballena azul y pudo determinar que una sola ballena azul durante una semana tuvo que estar esquivando el tránsito de aproximadamente 1,000 naves que surcaban por el área donde ellos se alimentaban o criaban. Y esto fue en el Golfo de Ancud, ¿ya? Entonces, ahí es importante señalar que es la presión de la industria, sobre todo salmonera, pero también pesquera, artesanal e industrial, las que está generando estas mortalidades.
¿Ya? Oye, ¿y qué pasa con la ley esa de protección de cetáceos del 2008 que tú mencionas? Que está bien bonita, claro, fue una ley ciudadana, pero después quedó en puro papel nomás, ¿no?
Bueno, pasa eso, que las leyes de protección del medio ambiente se ven bonitas.
Claro.
Chile habla a nivel internacional, sí, que es el país que tiene mayor superficie de áreas marinas protegidas, pero eso es papel mojado.
Entre comillas. ¿Ya?
Porque no tienen acompañado planes de manejo ni mecanismos de fiscalización y control, y tampoco existen mecanismos de sanciones a quienes violan la legislación. Te voy a decir algo, es la ley 20.293, la del Santuario Ballenero Austral, que impide operaciones de caza, captura, posesión, transporte de mamíferos marinos y de ballenas en particular. Pero esta ley fue hecha sin dientes, ¿ya? No establece sanciones para todos los que son interacciones letales que se denominarían no intencionales, como enmalle o colisión, que son las mayores amenazas para la sobrevivencia de esta especie de cetáceo en peligro de extinción. También no tiene sanciones para los responsables de las muertes accidentales. Hay una escasa fiscalización de parte del Estado, ¿ya? Y existe bien importante porque, aunque está esta ley, por ejemplo, existen protocolos para el avistamiento de cetáceos, pero estos protocolos de avistamiento de cetáceos que establecen las distancias mínimas en que pueden operar las embarcaciones son de manera opcional, ¿ah? No está obligado, ¿ya? Y lo más importante, que la mortalidad por actividad humana no está incluida en el Código Penal, carece de coercitividad, ¿ya? Y la autoridad solamente tiene una capacidad reactiva post ocurrencia de la muerte del ejemplar, ¿ya? Entonces, esto no es casual. Esto está hecho para proteger los intereses de las grandes empresas y proteger el modelo productivo exportador. Es el enfoque productivista exportador y los intereses empresariales lo que están por sobre los aspectos de conservación del medio ambiente, conservación de la biodiversidad, biodiversidad y también protección de los derechos, por ejemplo, de las mismas tripulaciones que operan. Uh-huh. ¿Ah? Nosotros trabajamos con los sindicatos de la flota de transporte. ¿Ah? Y ellos tienen turnos que son prolongadísimos, con escasa hora de descanso, y eso también explica el alto nivel de colisiones, ¿ah?, con ejemplares de ballena en el trayecto, debido a las altas velocidades con que estas naves operan en su trayecto para maximizar el tiempo. Claro. ¿Ya? Entonces, es muy interesante. Mira, el año pasado ocurrió un varamiento de un ejemplar juvenil de ballena 6 en Puerto Natales. Varó frente al muelle Cochifa, que le brindaba servicio a la flota salmonera. Uh-huh. El ejemplar presentaba un impacto en uno de sus flancos y un corte de la aleta caudal, posiblemente por una hélice. Claro. ¿Ya? Lo que sucedió es que inmediatamente la autoridad responsable y los trabajadores del muelle tomaron ese ejemplar varado, llamaron a la municipalidad, lo izaron, lo colocaron en un camión tolva y se lo llevaron al vertedero municipal domiciliario, donde lo enterraron sin hacer necropsia ni nada, con tal de que eso pasara desapercibido. Claro. Entonces, ahí, ¿qué sucedió? La sociedad civil denunció el hecho y a los 3 días debieron hacer una necropsia, es decir, una exhumación, es decir, volver a abrir donde estaba enterrado el cadáver y hacer una necropsia parcial. Uh-huh. Todavía a esta instancia no se saben los resultados de la necropsia, siendo evidente que el animal había varado luego de haber sido impactado, claro, por una embarcación, uh-huh, industrial. Entonces, así se manejan las cosas en el sur del país. Y nosotros decimos que desde el canal de Chacao hasta el Cabo de Horno hay un estado dentro de otro estado, que es el estado salmonero. Justamente. Hay una especie de republiqueta salmonera donde la industria y los empresarios imponen sus intereses por sobre la normativa del estado chileno. Uh-huh. Le imponen las condiciones a los funcionarios de cómo operar. Por lo tanto, esta situación tiene que ser denunciada y tiene que haber fiscalización y control sobre la industria, pero también sobre los funcionarios del Estado, ¿ah?, que cumplen o no cumplen su labor.
A mí lo que me, aparte de eso, Juan Carlos, a mí me llama la atención de que los investigadores, los especialistas en cetáceos no digan nada, no acudan cuando aparece una ballena a investigar. Mira, son como ausentes en esta cosa.
No son tan ausentes. ¿No? Ahora viene una nueva generación de especialistas, yeah, que están reclamando sobre esta situación, que es impresentable. Qué bueno. De que en un año hayan varado 59 cetáceos, 18 ellos sin vida, y posiblemente la mayoría por acciones de impacto de la actividad humana industrial. El tema es que no cuentan con el apoyo legal para hacer sus actividades, no cuentan con financiamiento. Justo. Muchos de ellos operan en base a su entusiasmo y compromiso y responsabilidad, porque para poder realizar actividades de necropsia o otro tipo sobre los cuerpos de las ballenas que varan, tienen que tener el permiso del Servicio Nacional de Pesca. Eso está en la legislación. Y muchas veces eso es complicado. En algunas regiones hay, dependiendo del director regional, una muy buena disposición para cooperar y apoyar a los investigadores con personal también de Cernapesca. Pero hay otras regiones, quizás más cercanas a los intereses de la industria salmonera y pesquera, en que esas actividades se hacen un poquito dificultosas. ¿Ya?
Sí, ahora, los
investigadores están publicando desde el 2009 a la fecha denunciando estos hechos a nivel internacional. Hay una serie de publicaciones científicas donde están informando sobre esto. La comunidad científica internacional tiene más información que la comunidad nacional o la comunidad en las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes. Mira cómo se maneja esas cosas.
Pero tal vez debieran hacerlo más público, porque yo creo que la ciudadanía los apoyaría, si a esta altura estamos todos hechos unos fans de las ballenas.
Vamos a aprovechar que este año se conmemoran los 15 años del establecimiento de esta ley para exigirle al presidente para que aplique la ley, pero al mismo tiempo le vamos a mandar una señal. Si no aplica la ley, siguen las mortalidades de cetáceos a este ritmo, vamos a empezar a presionar, ¿ya? Uno, a nivel del mercado de exportación de las producciones de pesca y de salmones. El principal, el mercado de destino de las producciones pesqueras y salmoneras de Chile es Estados Unidos. Estados Unidos recibe como el 39-40% de estas producciones y es el principal exportador para el consumo de la población norteamericana de productos de salmones. Ya existe la ley, el Acta de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, que es una ley extraterritorial que se la van a aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es que comience a haber una fiscalización sobre el Estado para tener acceso a información real. Y en aquellos casos en que se siga impactando sobre mamíferos marinos, exigir que se aplique esta acta de protección y se cierren exportaciones hacia el mercado norteamericano. Es una vergüenza que el Estado tiene que responder para proteger mamíferos marinos, cetáceos, por una presión de una ley de otro país, y no por las demandas de la ciudadanía, de los científicos y las comunidades que desde hace años están denunciando esta situación impresentable.
Así es. Oye, y a ver, nos quedan 3 minutos de programa. Pasando a otro tema, tú que eres especialista en los mamíferos marinos, ¿cómo ha seguido el tema de los lobos marinos, nutrias y otros mamíferos con la salmonera?
Bueno, está en estos momentos en un proceso de investigaciones sobre los impactos, porque si no hay información con respaldo de datos y científicos, es muy complicado. En el tema de lobos marinos, la industria dice que han disminuido las interacciones porque han tomado una serie de medidas precautorias porque lo exige esta acta de protección de Estados Unidos. Pero en la práctica nosotros vamos viendo que en algunas empresas, como Nova Austral, por ejemplo, que es una empresa impresentable en Magallanes, han seguido las eliminaciones de lobos marinos su centro de cultivo, ¿ya? Entonces, esta es una tensión permanente, porque en la medida que se expande la industria del salmón con los centros de cultivo, van hacia áreas más alejadas, que son áreas de alimentación de lobos marinos, de crianza y de reproducción. Y obviamente entran en interacciones, y los que salen perdiendo ahí finalmente son los lobos marinos.
Claro.
Hay situaciones de eliminaciones de ellos mediante armas de fuego, cosa que está prohibidísima en la legislación no solamente de acuicultura, sino nacional. Pero la fiscalización en áreas remotas no funciona. Te digo una cosa, en estos últimos 10 años nosotros hemos registrado la muerte de 75 trabajadores en las actividades de en las plantas procesadoras, centros de cultivo y transporte de navieros vinculados a la industria salmonera. Y no ha pasado nada. Es decir, si no pasa nada con la mortalidad de trabajadores, que es un récord mundial, menos va a pasar con la mortalidad de lobos marinos, delfines y ballenas.
Sí, yo te preguntaba porque como hace como 10 años ya no se habla de los lobos marinos y la salmonera, cuando antes era como un tema bien recurrente. Nosotros acá tenemos una salmonera, la Cook Aquaculture, que está en el Parque Nacional Laguna de San Rafael.
Canadiense.
Sí, canadiense norteamericana, y está en el Parque Nacional en un sector que se llama Huillines. ¿Qué riesgo hay para los Huillines?
Bueno, todos estos centros de cultivo ubican sus balsas jaulas muy cercano a la costa, donde esta especie interactúa. Uh-huh. Y el riesgo es el enmayamiento en las redes loberas, porque estos centros de cultivo utilizan las denominadas redes loberas para impedir que los lobos marinos rompan las redes detrás de las cuales están los salmones. Pero también hay una serie de pontones, boyas y otro implemento donde especialmente los pequeños cetáceos, los delfines, interactúan y a veces mortalmente con estos centros de cultivo, ¿ya? Ahora, se necesita más investigación para respaldar con datos, con números, estas interacciones mortales con lobos marinos, con delfines y con nutrias.
Sí, pues. Evidentemente las salmonellas no cuentan mucho ahí de esas interacciones, porque no se van a arriesgar a tener problemas, ¿no?
Se supone que ahora están obligadas informar al Cernapesca de toda interacción.
Yeah.
Pero Cernapesca carece de la capacidad de fiscalización del terreno. Tiene una sola lancha para fiscalizar todo un área enorme. Por lo tanto, el Estado depende de lo que le diga la industria y los centros de cultivo. Imagínate cómo funciona el asunto en la práctica.
No, sí, a veces funcionan también embarcaciones de la Armada, pero también cuesta sacarla. Oye, Juan Carlos, se nos terminó el tiempo. Hoy ha sido súper interesante la conversa. A mí en realidad me fascina este tema. Pucha, que da pena cuando se mueren las ballenas.
Lo importante es que la ciudadanía se informe y también se organice y presione, porque no es posible estar contemplando la destrucción de nuestra biodiversidad, que es única, y no es posible que a este ritmo se vaya a extinguir una especie de ballena franca austral, por la acción industrial y por la falta de acción del Estado.
Así es. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con esa preocupación de seguir trabajando para que no ocurran estas cosas. Un abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias y será esta otra oportunidad.
Gracias, Peter. Lo dejamos invitado a que vean nuestra página www.radiodelmar.cl.
Ya, pues muchas gracias. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.